baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Xavi, gracias por aceptar venir aquí. Eres de Badalona, eres de básquet y encima te gusta rock and roll. ¿Cómo se conlleva las dos cosas?
Bueno, se conllevaba hacía tiempo. Al final el rock and roll ahora solo se oye en el coche. Ya hemos dejado esa parte a un lado y solo centrados en el baloncesto. Pero bueno, bien, todo se lleva bien.
Ahora, como yo soy muy cuñado y hace tonterías, voy a empezar a decir tonterías. ¿Hay paralelismos entre baloncesto y la música? Y mi teoría es, una jam session no deja de ser poner de acuerdo a un grupo de músicos con una serie de normas y escalas y ritmos para que toquen lo que salga. ¿Y el baloncesto no debe ser lo mismo? ¿Serie de normas, patrones y estilos para que hagan cosas?
Sí, al final una jam session lo podrías paralelizar con un sistema de juego. No un sistema de juego, con unas pautas de juego libre, ¿vale? Que al final pues hay que moverse dentro de unos patrones, pero con mucha libertad. Y pues igual pues un grupo de música que ensaya pues sonían pues sistemas más cerrados. Al final lo que se trata es que cuando es algo colectivo que todo el mundo aporte su granito de arena, y eso es extrapolable a la música como al deporte colectivo, baloncesto, fútbol, handball, cualquiera que quieras nombrar.
¿Cómo hacemos que el músico, jugador de baloncesto, consiga expresarse de la mejor manera? ¿Es mucha técnica, mucha práctica, seguir normas, dejarlo llevar?
A ver, yo siempre considero que como entrenadores lo que no podemos olvidar nunca es que el protagonista es el jugador, o la jugadora en este caso, ¿no? Yo soy más de baloncesto femenino. La protagonista es la jugadora, esa es la estrella principal del espectáculo y para ella tenemos que estar a su disposición. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo, es acompañarla en poder sacar su máximo esplendor, ¿no? Cuando alguien sabe hacer algo, lo único que hay es acompañarle, darle la confianza de que lo haga al 100% y con total seguridad.
¿Y cómo lo haces? Siguiendo con el ejemplo de la música. Pues esto va por una referencia musical un poco absurda. Creo que es Sister Act. Una de estas, que hay una niña que no se atreve a cantar, entonces la Whoopi Goldberg le pega la paliza y al final canta de puta madre. Está muy bien en las películas, pero en el mundo del básquet, ¿cómo haces que el niño coja confianza? Porque más de una vez me encontré con jugadores de yo no tiro porque a mí no me dejaban tirar cuando era pequeño, y dices, vale.
Bueno, yo creo que al final se trata de que cualquier cosa, incluso el ejemplo que has cogido ahora del jugador o la jugadora que no tiene confianza para tirar, como el que no cree que puede salir de un patrón determinado, como cualquier hándicap mental, creo que la única manera de acompañar a ese jugador o esa jugadora es teniendo credibilidad ante esa persona. Es decir, yo siempre hablo con mis jugadoras que un error se puede corregir, un acierto se puede reforzar y se puede potenciar. Lo que un entrenador nunca puede hacer es corregir una duda o un inmovilismo. O sea, alguien que no se atreve a hacer algo, un entrenador de ahí no puede sacar nada, ni para bien ni para mal. Entonces, lo que intento hacer siempre es acompañar al arriesgar, que atrevernos a hacerlo mal, atrevernos a hacerlo bien, pero lo más importante es atrevernos a hacerlo, superar eso.
Correcto. También he leído que, bueno, eres más entrenador de femenino, mi hija está, bueno, que el deporte femenino y masculino son diferentes. Sí. Yo tengo mis dudas. Yo creo que masculino es más físico, con lo cual, aunque seas malo, si mides 2'15 y estás cuadrado, te cuelgas del aro y punto.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Y el femenino debe ser mucho más técnico, mucho más táctico, mucho más inteligente. No sé si es con esto te refieres a que son diferentes o hay algo más.
No, es tal cual lo has definido tú. O sea, al final, el deportista, el atleta masculino, yo al final lo que he vivido es, pues eso, ¿no? no prestar mucha atención a la pizarra, o no todo el mundo, evidentemente, he entrenado a grandes jugadores que me han enseñado mucho y me han aportado mucho trabajar con ellos, pero sí que es verdad que el jugador masculino de baloncesto tiene esta libertad de decir, bueno, no entiendo lo que me has dibujado, no sé ejecutar a nivel técnico lo que me estás pidiendo, pero sé que físicamente llego a unas cotas que me permiten subsanar estos errores, ¿no? En baloncesto femenino, un error técnico, una incomprensión táctica, al final te puede llevar a no sacar una buena situación de juego, ¿no? Yo soy un amante de la táctica, es decir, yo al final disfruto muchísimo más viendo partidos de Euroliga que no de NBA.
Esto no es táctica, esto es inteligencia. No tiene nada que ver. Hace 20 años que dejó de ser algo interesante.
Exacto. Bueno, pues eso, ¿no? O sea, al final me gusta el deporte donde el componente táctico es muy importante, y para mí eso, el baloncesto femenino, es indispensable. Tener una buena técnica, entendiendo siempre que al final ahora hay una corriente que está muy de moda, que es individualizar los deportes colectivos a través de mentores que solo se preocupan de que esa jugadora brille. Los entrenadores de este deporte tenemos que luchar contra eso, porque al final nosotros tenemos que hacerles entender a nuestras jugadoras que esto es un deporte de equipo, que es muy importante que el conocimiento técnico y el conocimiento táctico sean para un bien común, y por eso sí que considero que son dos deportes distintos, pero yo, como apasionado de la táctica y de la técnica, por eso prefiero el baloncesto femenino, la verdad.
Aquí estoy con un tema del mentoring que tengo sentimientos encontrados, porque eso que dices tú, te coge un jugador y te lo tecnifica tácticamente y técnicamente para atacar, pero hay 5 jugadores y solo uno tiene el balón, con lo cual el ayudar, el jugar sin balón, todas estas cosas. La segunda parte que me irrita notablemente es ser entrenador a día de hoy, sobre todo de formación, de clubes como el donde estoy yo. Estos mentores te cobran una pasta y dices, hombre, con 2 clases de esta pagas 3 como yo. Y sé que es un jardín, ya sé que es un jardín meterse y hay gente que lo hace de buena voluntad y dices, pero me cuesta. Entonces, para no meterte en un jardín, que me lío yo solo, ¿cómo tecnificas o tactificas el jugador sin balón para que aprendan a moverse? Porque me cuesta, veo mucha gente que si no tienen balón no saben qué hacer.
Evidentemente, así, al final no es ponerse en ningún jardín, sino al final tú tienes las horas o utilizas las horas que utilizas para entrenar, ¿no? Yo creo que una de las ventajas de la tragedia, por ejemplo, ¿no?, que ha sido perder en los últimos años un jugador que ha marcado una época como Kobe Bryant, es que se ha difundido muchísimo a título póstumo el mensaje que tenía él de la ética de trabajo, ¿no? O sea, a raíz de su fallecimiento se ha multiplicado la difusión de su mensaje del trabajar duro, del trabajar día a día, ¿no? Y pienso que eso sí que está haciendo mella en el jugador actual, el jugador joven actual. El hecho está en cómo enfocamos esas horas, ¿no? Si enfocamos esas horas solo en nuestra mejora, yo al final estoy dispuesto a entrar en ese jardín del cual no me querías meter, pero yo te lo digo con sinceridad. El baloncesto, evidentemente, hay que tener una capacidad de defenderse con el balón, hay que tener una capacidad de anotación, pero me gustaría ver más de un coach entrenar pase. Sus vídeos promocionales nunca son de pase. Sus vídeos promocionales son de dominio de balón ya rozando el malabarismo. Considero que al final es parcialmente una pérdida de tiempo. Yo te estoy hablando ahora de la generación que yo controlo, la generación 2010, a nivel femenino, creo, no te voy a engañar, pero creo que el 90-95% de las jugadoras que han sido selección catalana no tienen coach. Es así. O sea, no son datos que me invente yo. El 90-95% de las jugadoras de la selección catalana no van a tecnificar con un coach. Y esa es la realidad. Entonces, a partir de aquí, tú me preguntabas cómo tecnificamos el juego sin balón. Uh-huh. Primero de todo, poniendo muy, muy claras las cartas encima de la mesa. Yo a mis jugadoras siempre les explico lo mismo. Contando que hay un decalaje de la posesión en baloncesto, que es el transporte de la pelota del campo defensivo al campo ofensivo, cogemos una media de 20 segundos en el campo ofensivo para jugar.
Atacar rápido.
Sí, esa es la idea, esa es la idea. Si le digo, más o menos, cogiendo este patrón, ¿no? Por hacer números, y prefiero atacar rápido porque si no aún es más dramático, ¿no? Si cogemos una posesión de 20 segundos en campo ofensivo y lo divido entre las 5 jugadoras que tengo, tengo que cada jugadora tiene un promedio de 4 segundos el balón. Entonces, eso significa que durante 16 segundos no va a tener el balón. Tenemos que trabajar. Y ahí es donde entran dos aspectos para mí. El primer aspecto es que la jugadora tiene que entender que juega dos partidos a la vez, una con sus compañeras y otra contra sus rivales. Entonces, muchas veces trabajamos sobre ruedas cognitivas a partir de simulación de errores de la defensa rival o, no simulación de errores, es decir, sobre una situación en concreto, la defensa va a responder a una acción. Bueno, pues darles un pantone de opciones que jugar sobre las reacciones defensivas. Bueno, eso se trata de... Eso es un trabajo que se puede hacer perfectamente en el entreno, hay que dedicarle un tiempo y yo lo hago encantado,
Como tecnificador, yo soy de la época, yo soy muy mayor ya, me gustaba mucho la River y Magic Johnson, que hacían tres cosas, pero hacían muy bien. ¿Y es más importante hacer 10 cosas pachín o hacer dos cosas bien?
A ver, yo no soy tecnificador, que antes me has dicho.
A ver, te pongo el ejemplo.
Yo soy un entrenador que puedo tecnificar. No, lo digo porque esto también es verdad que hay muchos tecnificadores que se ponen muchísimas medallas y a nivel académico, a nivel formativo, no tienen ningún tipo de preparación. Sí que es verdad que saben editar muy bien los vídeos, sí que es verdad que le ponen una música muy chula, pero a nivel federativo no tienen ningún tipo de preparación, ningún tipo de titulación. Entonces, yo soy un entrenador que puede tecnificar, eso sí que es cierto.
Te cambio la pregunta, si
llevo
quieres.
Llevo 26 años entrenando y tengo todos los títulos. Entonces, creo que puedo hacer las dos cosas. A lo que íbamos, de todos modos. Me preguntabas por saber hacer muchas cosas o especializarnos en una. Mira, de eso yo creo que depende de la etapa en la que estemos hablando, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos, ¿no? Yo entiendo que mis hijos a la hora de estudiar o a la hora de buscarse en el mercado laboral se van a especializar en algo, ¿no? Pero para mí es muy importante que sepan un poco de todo, que tengan un poco de cultura general, ¿no? Yo creo que cuando estamos en edades iniciales es muy importante saber de todo. Si luego el camino te lleva a tenerte que especializar en algún aspecto en concreto para el desarrollo de tu carrera o de tu progresión como jugador, pues ahí es donde tú tienes que tomar esa decisión, ¿no? Es decir, si al final... Eso está a la orden del día, ¿no? Jugadoras o jugadores de alto nivel que tienen la oportunidad de irse a jugar a Estados Unidos en su edad universitaria, por decirlo de alguna manera. Y eso es a cambio de que se centren en ser unos grandes reboteadores o se centren en ser unos grandes bloqueadores o unos grandes pasadores o unos grandes defensores. Bueno, si lo que reciben a cambio de especializarse es así, pues bienvenido será. Igual que si en el deporte profesional, si tu rol es de ser un tirador específico y eso te permite vivir con un buen nivel de vida del baloncesto, pues ahí estará la opción. Evidentemente, el jugador, cuanto más versátil es, mejor. Uh-huh. Pero, claro, al final, cuando llegas a según qué niveles, la opción de seguir en esos niveles se basa en especializarse. Ya te digo, en edad de formación yo lo intentaría hacer todo, la verdad.
Diciendo el razonamiento, yo... ¿Cómo consigues que la gente sea capaz de leer la pista, que sea inteligente? O sea, hay jugadores que son más limitados que Pinocho, pero leen perfectamente, hacen dos cositas, pam, pam, te han desmontado la defensa. Me acuerdo un partido que jugamos hace poco, un jugador de equipo contrario. Metió dos puntos, pero nos destrozó vivos. ¿Cómo haces que la gente aprenda a leer?
Aquí yo creo que hay varios elementos. Punto uno. Consumir mucho baloncesto. O sea, tú puedes entrenar tres horas a la semana más partido, 4 horas y media a la semana más partido, 6 horas a la semana más partido, lo que tú quieras. Exige de tu capacidad física, de tu rendimiento físico, de tu trabajo técnico, todo esto. Tú sentado en un sofá también aprendes baloncesto, viendo partidos de otros rivales, yéndote a la cancha de tu barrio, yéndote a ver un partido de tu liga... yendo a ver el partido de tu hermano, de tu primo, ahí se aprende baloncesto. Entonces, primero es consumir baloncesto, consumir. Segundo, capacidad de imaginar. Creo que estamos ahora mismo en un mundo que los que cuando fuimos pequeños no teníamos este mundo, sino que teníamos pues, muchas más limitaciones, ¿no? Videoconsolas con muchas menos prestaciones, menos canales de televisión, sin internet. Tuvimos que desarrollar una capacidad de imaginar muy grande. Entonces, una de las cosas que yo les pido a las jugadoras es que sean capaces de imaginar, que sean capaces de que en su mente, en ese cono, haya una jugadora. En esa esquina haya una ayuda, cosas. Entonces, para mí, la capacidad de lectura nace de principalmente de estas dos cosas. De consumir baloncesto y de tener la capacidad de visualizar situaciones que se van a poder producir, ¿no? Al final, en el mundo del baloncesto todo puede pasar, pero porcentualmente hay situaciones que porcentualmente 75% de las veces se van a dirimir de una manera en concreto y el otro 25% pues va a ser más abstracto. Entonces, cuantas más veces la veas, cuantas más veces la trabajes, más veces sabrás resolver esa situación, ¿no? Es como haber visto la película una vez o haber visto la película 30 veces.
Correcto. Tú has llevado equipos de alto nivel y has llevado gente que es muy arriba. ¿Qué le dices a una niña de 7 años que empieza en el básquet y quiere ser profesional? Si se puede ser profesional. Olvídate, disfruta del juego, céntrate en esto. O como decía un jugador profesional, lo que tú quieras, la defensa, pues sí, pero al final a quien paga más es al que mete puntos. ¿Qué le decimos a la niña?
De 7 años.
Sí, que empieza, se mete en la esculeta o en premini, yo qué sé, que empieza. O peor todavía, al padre de la niña que cree que su niña es la bomba, que esa sería otra historia.
Que sonría y que disfrute, y que disfrute. A mí al final me gusta lo que hago porque al final es mi trabajo y al final son muchos años de haber visto muchas cosas, muchas situaciones, pero por otro lado estoy caminando de la mano de mi hija, que al final mi hija es una jugadora infantil, ahora mismo acaba de ser campeona de Cataluña, hace medio año fue selección catalana y hacer ese camino con ella está siendo muy divertido, ¿no? Pero al final, mi hija con 7 años ni jugaba baloncesto, pero cuando empezó a jugar con 9, ya la única pregunta que le hacía es, ¿te lo has pasado bien? ¿Te lo has pasado bien cuando has acabado de entrenar? ¿Te lo has pasado bien cuando has acabado de jugar? No a entrar en todas estas cosas. Yo creo que el baloncesto ya se irá complicando. Si ellas quieren que se complique, evidentemente yo creo que tiene que haber baloncesto para todo el mundo, pero si tú quieres ir subiendo de nivel en el baloncesto ya se va a complicar. Entonces a una niña de 7 años lo que le tenemos que pedir es que disfrute, que aprenda, que disfrute, que se apasione con ello, que el baloncesto entre en su vida y una vez se convierta en lugar de una afición, se convierta en una pasión, pues a ver para qué camino quiere tomar, ¿no? Al padre le diré lo que le diría como entrenador a un padre, lo que le diría es que pague su cuota, que aplauda, que coja la chaqueta, el bocadillo y el zumo, ¿de acuerdo?
Y que ponga el coche, sí.
Y que ponga el coche. Como padre o como colega de situación, lo que le diría es acompáñala, hazle sentir que enséñale educación deportiva. Al final el baloncesto, yo creo que los padres nos preocupamos más de lo que hacen con nuestra hija, rivales, compañeras, entrenadores, directores técnicos, y no nos preocupamos tanto a veces de lo que hace nuestra propia hija, ¿no? O nuestro propio hijo. Al final yo creo que hay una cosa que es innegociable en el baloncesto, que es el esfuerzo. En el baloncesto, en el fútbol, en cualquier deporte, el esfuerzo. El esfuerzo es innegociable, el respeto a los compañeros, rivales, árbitros, entrenadores es fundamental. Y eso es lo que tenemos que hacer como padres, ayudarles a inculcar esa educación deportiva con 3 horas de entrenamiento a la semana y un partido. Un entrenador no se puede cargar de esa responsabilidad, puede acompañar, pero no es el responsable. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los padres, acompañarlas, que disfruten, ayudarlas a que se les convierta en una pasión y en el momento en que la cosa vaya para adelante, pues estar a su lado para acompañarlas en todo este viaje.
Correcto, no, sí, hay que estar ahí, que se divierta, que disfruten, que lleguen una de cada 100 de millones, que lo pasen bien. Pero como padre, aquí tengo una duda que siempre he hablado con más de un padre. Dices, cuando tú llevas tu hijo al colegio, vas al colegio, miras el modo educativo, a sus profesores, los padres normalmente no tienen ni pajolera de dónde los meten. Entonces te encuentras con entrenadores que sea otra historia y dices, mira, yo estoy llevando el mini porque le me han dado el senior. Pero a mí me mola la pizarrita, me mola ganar, me mola competir, yo voy a... ¿Y qué hace un padre con esto, tío? Que ha acabado en un club, el que sea, que le ha tocado al entrenador, que es competitivo. Iban a jugar tres, las buenas, como en mi época, que jugaban ocho. Los cinco titulares, el recambio del base, del alero y del pívot. ¿Y esto cómo lo llevas? Si tienes esa suerte de que tu hija juegue, perfecto. Pero si a lo mejor le toca un equipo que es la 12, hostia, ¿cómo lo digieres?
A ver, dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto.
No, yo sé que si mi hijo va a jugar al Barça, hay lo que hay. Punto. Pero hay muchos wannabe Barças que no. ¿Cómo lo harías?
No, a ver, claro, si al final, si, siendo óptimos o siendo prácticos, si te das cuenta, la evolución en el baloncesto es que normalmente el decimosegundo jugador, incluso el decimoprimer jugador, y a veces, por desgracia, hasta el décimo jugador o jugadora, no son de la edad. Ha desaparecido ese papel del jugador que está puesto a jugar poco para participar de ese equipo, ¿no? No entraría a juzgar si es bueno o malo.
Digo como padre, que tu hija en plan, voy a entrenar, me rompo los cuernos, sé que soy un poco más mala, pero veo la pista en fotos.
Sí.
Hostia, que, hija mía, aguanta, esfuérzate, en plan, ¿sabes qué? Se ha acabado, nos vamos a un club más pequeño. ¿Qué harías como padre?
Depende de lo que quiera ella. Es que al final los padres lo que tenemos que entender es que nuestra época de jugadores ya ha pasado. Y que no podemos proyectar nuestras frustraciones o nuestros logros no conseguidos en nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no?
Por supuesto.
Al final es su vida, es su deporte y es su decisión, ¿no? Yo en casa lo que hacemos es poner todas las cartas encima de la mesa. Estas son las opciones que tienes, estás contenta con lo que tienes, adelante. No estás contento con lo que tienes, estas son las cartas que tienes encima de la mesa. Como en el 99,9% de las cosas en la vida, todo tiene pros y contras. Y ellos creo que intentamos que sean conocedores de esos pros y de esos contras. Lo mismo intento hacer como entrenador, ¿eh? Intento no engañar a nadie, intento ser muy claro, intento poner las fichas del juego sobre la mesa para que todo el mundo sea consciente de lo que hay. De momento nos está funcionando. A partir de aquí es lo que esa persona quiera, ¿no? Yo quiero vivir esto con este equipo, aunque sé que no voy a tener un papel ni destacado, ni protagonista, ni relevante. Adelante con ello, adelante con ello. No, yo quiero que... Mira, yo siempre lo que digo a mis jugadoras es que el deportista tiene tres... Todos los jugadores de baloncesto tienen tres prioridades, ¿vale? Una, jugar mucho. Dos, ser muy protagonista. Tres, ganar. Te lo he dicho en este orden como te lo podría decir en cualquier otro. La diferencia entre un jugador y otro es el orden en que tú pongas estos tres parámetros. El jugador que quiere ser protagonista en primera opción y en tercera ganar es una persona que yo no la tendría en mi equipo. Pero la persona que primero su primera opción es ganar y la última es ser protagonista, ¿vale? Esa es la persona que quiero. Porque al final una persona esa persona es la que está dispuesta a hacer lo que haga falta para que el equipo consiga el objetivo, ¿no? Yo me quedo con eso. Lo que me preguntabas antes a nivel de que, pues bueno, pues que tu hijo o tu hija vaya a acabar petando en un club con un entrenador frustrado. Primero, es que igual a ti te duele mucho y a ella o a él no le duele nada.
Si no le duele nada, ¿entiendes? Oye, si tú quieres estar aquí, quieres ser el número 12, oye, fantástico.
¿Vale? A partir de aquí yo también te digo que una cosa que nosotros tenemos muy marcada es lo que empiezas lo acabas. Porque al final, la vida a veces hay que asumir la responsabilidad. Aciertos y en los errores. Entonces, tú has tomado la decisión con todas las consecuencias. Seguir en tu club, cambiar de club. En el momento que tú tomas una decisión y la aceptas, tienes que ser consecuente con ella. Eso no quiere decir que firmes un contrato eterno.
No, no.
Pero mientras hayas adquirido un compromiso, lo vas a tener que cumplir. Esa es mi manera de funcionar, tanto como padre como yo para entrenador, ¿eh? Es decir,
sí,
puede ser que a veces las cosas se tuerzan, pero no por ello te vas a bajar del barco.
Un tema que me interesa mucho y que hemos hablado más de una vez, que esto, que el baloncesto es un deporte individual, que se juega en equipo, que somos cinco. ¿Cuán importante es el grupo?
Fundamental. Fundamental para bien y para mal. Pero el grupo entendiendo el grupo que es toda persona que está pisando la pista, ¿eh?
Sí, sí. Claro.
Evidentemente, mira, ahora hemos tenido la oportunidad de hacer una temporada increíble con con Femenil San Adrià, una temporada que no vamos a, yo al menos personalmente no voy a olvidar en mi vida, y ha sido muy importante la colaboración de los padres, ya no solo en el acompañamiento y en el tema de pagar sus cuotas y todo eso, no, sino en el cómo se ha gestionado los momentos que el equipo no ha ganado, cómo se ha gestionado en casa el momento en que la niña en cuestión no ha sido protagonista, cómo se ha gestionado en casa el momento en que la niña sí ha sido protagonista, pero no ha rendido al nivel que podía haber dado. Ha sido increíble. O sea, pero sí que es verdad que el núcleo, que al final el núcleo protagonista, tiene que entender dos cosas. Una, ¿cuál es el rol de cada uno de las personas que forman parte del equipo? ¿De acuerdo? Y dos, no permitirse la opción de crear un ambiente contaminado. O sea, al final es nuestro equipo, es nuestra joyita, es nuestro bebé, es lo que trabajamos, ¿no? Es lo que creamos, lo que formamos. Nadie va a hacer una obra de arte, nadie va a hacer una escultura maladrede. Nadie va a permitir que... Entonces, es una cosa que tenemos que cuidar. Es verdad que, volviendo un poco al tema de antes, cuesta mucho hacer entender a las jugadoras que esto es un trabajo de equipo y que lo que importa es que el equipo consiga sus objetivos colectivos más que los individuales, cuando un tanto por ciento de esas jugadoras están pagando para que una persona sin preparación les diga lo buenas que son, lo importantes que son, lo incomprendidas que están, porque el entrenador no te da protagonismo, porque tus compañeras son muy malas, ¿vale? Por desgracia, sí que creo que cada vez se trabaja más en ello, pero aún hay un tanto por ciento de padres que...
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Que transmiten que sus hijas son las número uno, son unas incomprendidas, son unas víctimas de la sociedad y del deporte, que hay una persecución hacia ellas y que todo lo demás está mal menos lo que hace su hija. Por suerte yo creo que esto está cambiando. Yo creo que por eso está cambiando. Estamos dejando de ser malos padres para pagar a malos coach, ¿no? Al final siempre existe esa figura. Tenemos que poner ese metacrilato en el equipo, ¿no? Meter ese metacrilato en el equipo en el que ellas sigan entendiendo que la verdad de este deporte es que cuando tú ganas un partido no pone Pepita ha metido 35 y ha hecho 35 conceptos anglosajones que ni ellos saben qué significa. No pone tal equipo ha ganado, ¿no? Para mí es fundamental eso, poner esa cúpula, que el equipo entienda que una vez se pone una camiseta del mismo color no son 12 jugadoras, sino son un equipo, ¿vale? Y eso, y que nos dejen el espacio al staff técnico para trabajar y ayudarlas a crecer. Con eso, yo creo que siempre los equipos suman para adelante y no para atrás.
Yo tengo una teoría muy pasajera, que es que cuanto mejores sean tus entrenadores cuando eres pequeño, salen mejores jugadores.
Sin duda.
¿Dónde están? ¿Qué tienen? ¿Qué ha de tener un entrenador de formación para que sea bueno y genere buenos jugadores y mejores personas? Porque al final yo creo que los que estamos en formación no creamos jugadores de básquet, creamos personas. Sí. Porque hay una cantidad de conceptos de valores y de psicología, de resiliencia, que exceden el campo de básquet. Pero repito la pregunta. ¿Qué ha de tener un entrenador para ser bueno y generar no solo buenos jugadores de básquet, sino buenas personas? Ciudadanos de este país o de este mundo?
Bueno, te diría que en función un poco de la edad que tenga esa persona, ¿no?
Formación, o sea, de infantil para abajo.
Sí, no, pero me refiero al propio entrenador. Es decir, vale. Al final, como entrenador de esas categorías, tú puedes ser un entrenador joven, con muchas ganas de hacerlo bien, en que le pones mucha pasión, cuando tú solo tienes esas armas, ¿no? Que son muy válidas y son muy necesarias y creo que nunca se tienen que perder. La pasión, las ganas, la intensidad, la ilusión, son cosas que nunca se pueden perder, pero evidentemente no son los únicos mecanismos que puedes usar ahí lo que creo es que ese entrenador tiene que dejarse asesorar por un buen DT, por un buen coordinador, por un entrenador que él, para él sea importante o sea referente o haya tenido, para crecer en otras cosas. Y pues bueno, pues si somos entrenadores más veteranos, mira, yo este año por suerte he tenido la oportunidad de entrenar por primera vez en mi vida un pre-mini femenino y he disfrutado muchísimo porque evidentemente pues ya sabes cuáles son los patrones que tienes que inculcar a nivel de educación deportiva y todo eso, pero también, es decir, al final se te han transmitido esa ilusión, esa ingenuidad en la que van a creer a ciegas lo que tú les propongas. Entonces, para mí es muy importante sobre todo eso, transmitir esa ilusión por aprender, por acompañarlas en sus primeros pasos embrionarios en el mundo del baloncesto, siempre con eso, con la educación deportiva, con dar mucha libertad al error, con quitarle mucho hierro al fracaso. Es decir, yo creo que en edades iniciales no existe la palabra fracaso, no creo que exista la palabra derrota. Puede existir la palabra victoria, puede existir la palabra aprendizaje, pero la palabra derrota en sí como tal, como que tenga repercusión, creo que no existe. Y creo que es eso. El entrenador lo que tiene que conseguir es conectar con el equipo a modo de que el equipo siempre quiera más.
Y a nivel de... ¿Qué es para ti lo más importante en el baloncesto? ¿El pase, el bote, el tiro? ¿Qué es lo primero que enseñarías a alguien que venga a jugar a básquet?
Yo sé que más de uno me va a asesinar, porque igual quien escuche esta entrevista reflexiona sobre todo eso. Yo creo que al final creo que hay dos cosas, ¿no? Y eso un poco va de la mano de cuando... Me acuerdo cuando tuve que hacer hice una cápsula formativa en el curso nacional cuando pude ir a Zaragoza a hacerlo, y siempre hablaba del jugador virgen, ¿no? Para mí el jugador virgen es aquella persona, un bebé, un niño de un poco más mayor, lo que sea, que por primera vez interactúa con un entorno de baloncesto, ¿no? Una canasta, una pelota. ¿Qué es lo que va a hacer ese jugador? Ese jugador lo primero que va a hacer va a ser coger el balón e irse a lanzar, ¿no? No va a coger el balón y lo va a pasar a papá o a mamá, no va a coger ese balón y, depende de la edad, es probable que ni intente botarlo, ¿vale? Pero sí que se irá a una canasta y lo lanzará, ¿no? Creo que a nivel primitivo lo que te pide este deporte de manera natural es lanzar, ¿no? El tiro, ¿vale? Pero eso es lo que quiere el jugador. Yo creo, como entrenador, que lo más importante que tiene que haber en el baloncesto es el pase. O sea, al final, el pase es una herramienta, como cualquier... O sea, al final, lo que decías tú antes, ¿no? Al final, el que se toma más valor es el que mete, ¿no? Al final, tú en baloncesto, si no metes...
No eres nadie.
Estás vendido. O sea, como equipo, ya no te hablo como individuo, ¿eh? Si no metes, estás vendido. Es decir, ahora tuvimos la oportunidad de jugar un campeonato de España con el cadete preferente del feminista en Adrià. Jugamos un gran campeonato, pero en cuartos de final hicimos todo bien menos meter. Perdimos. Defendimos bien, reboteamos bien. Pero jugamos contra el Barça, un equipo increíble, con jugadoras de fuera de Cataluña, con jugadoras de fuera de España, 15 jugadoras para elegir, el mejor entrenador de la categoría, espectacular. Cogimos más rebotes ofensivos que ellos. Hicimos muy buenos números, las dejamos... Sus jugadoras limitamos mucho su capacidad ofensiva. Las dejamos muy buenos números. No metimos, ¿no? Entonces, claro, es importante saber meter.
El Real Madrid de la
Correcto.
Copa.
Correcto.
Lo metió y se acabó la historia.
Es importante saber meter, pero para mí, para meter, la manera más fácil de meter es saber pasar. Saber pasar. Para mí.
Y ahora un poco más de seniors.
Sí.
¿No estamos abusando mucho del bloqueo directo? El vapor atrás, los cortes, todas estas cosas. ¿Cómo lo ves? La escala del bloqueo directo está en la sopa. No sé si es lo que toca, pero...
Hasta hace una semana te hubiera dicho que sí. Hasta hace una semana te hubiera dicho que sí. De hecho, de los 26 años que hace que entreno, 25 años y todas las semanas que quieran menos una, te hubiera dicho que sí. ¿Vale? Porque para mí al final el bloqueo directo no deja de ser el sustituto el parche que te acelera el sacar ventaja porque tú, a nivel técnico, no sabes ejecutar una buena cinta, ¿no?
Exactamente.
Esto es lo que te hubiera dicho hasta hace una semana. Una vez vuelves del Campeonato de España y te das cuenta de que por mucho dominio técnico que tengas, vas a jugar contra canteras de equipos profesionales, jugadoras de una envergadura espectacular, y esas jugadoras te están esperando para defender en la línea de tiros libres, necesitas ese recurso. Necesitas tener el bloqueo directo. Cuando tú no tienes la capacidad física para poder superar esas pequeñas trabas tácticas que hacemos los entrenadores, ¿no? Al final, una jugadora, una base que con 15, 16 años mida 1,82 y el entrenador le está pidiendo que empiece a defender en la línea de tiros libres, o tienes alguna herramienta o con una finta no vas a poderla superar. Entonces, claro.
No lo veo muy formativo de darle 2 metros al tiro, pero bueno, sí.
No lo es. Pero claro, al final tú te debes a tus jugadoras, tienes que ayudarlas a que no haya esa frustración. Al final, la mayoría de esos entrenadores te dan toda esta distancia porque saben que penetras bien, sabes que eres más rápida y saben que en esas edades la fiabilidad de que un equipo gane a base de triples es relativa. Por desgracia, pues eso, el bloqueo directo se tiene que potenciar debido a que no les enseñamos a las jugadoras a ser valientes, a ser descaradas, a tener recursos, alternativas defensivas, a jugadoras más rápidas que yo o a jugadoras que botan mejor que yo. Lo solucionamos metiendo muchos centímetros, muchos kilos dentro de la zona. Y al final, quien no tiene centímetros y kilos tiene que intentar encontrar otras herramientas.
Sí, a mí
pero te digo que durante mucho tiempo hubiera estado a tu favor, ¿eh?
Yo es que, claro, yo el tema... Es que no lo sé, tengo dudas. Creo que los equipos de élite van a ganar, principalmente hay objetivos de resultados. Pero iba a hacer el discurso del club pequeño, ¿no? El club pequeño estaba a divertirse. Cada vez veo más clubes pequeños con objetivos. Y claro, si tienes un objetivo de ganar, eres el entrenador... acabas tomando atajos. Y no veo yo ninguna solución corta, porque Campeonato de España, no, estamos en formación, sí, pero te voy a hacer aquí una zona guarra disimulada y punto pelota. Y si gano, nadie se acordará.
Es muy difícil, tener la seguridad de que tu trabajo es honesto sin que vaya acompañado de resultado inminente. Yo creo que es muy difícil. Hay que tener mucha autoestima y mucha seguridad de lo que haces para no de esto. Creo que el error que cometemos los entrenadores muchas veces también es porque creo que va implícito en el oficio, ¿no? O sea, al final, cuando tú tienes un equipo que jugadores no trabajan a tope, no hay compromiso por parte de las familias, la logística no es la mejor a nivel de recursos, de balones, de material, de horarios, de pistas, lo que sea, y el equipo no funciona, lo más fácil es coger al entrenador y enseñarle la puerta, ¿no? Yo siempre digo que al final el trabajo del entrenador es muy ingrato porque tú decides y el resto opina de tus decisiones, ¿no?
Lo hacemos
todos en el orden del día, ¿eh? Cuando vamos a tomar el café con leche opinamos de la mala gestión por hablar de otro deporte, ¿no? De qué malo es Xavi, ¿no? Entrenando al Barça con los jugadores que tiene, ¿no?
Todos somos el mejor entrenador del equipo del otro, sí.
Pero en cambio el 99,9% de los que opinamos no vemos un entrenamiento, no estamos en ese vestuario, no estamos en las reuniones técnicas, pero opinamos de todo, ¿no? Es ingrato. Entonces, yo creo que es una de las cosas que mata el trabajo del entrenador, ¿no? El necesitar, de alguna manera, ¿no? Lo que decías tú, cobramos poco, ¿no? Cobramos poco, pues como mínimo que tengamos el reconocimiento a nuestro trabajo. Y el reconocimiento a nuestro trabajo muchas veces buscamos que sea de personas externas a nosotros, ¿no? Claro, esas personas externas, primero tenemos que saber qué nivel tienen de baloncesto, porque claro, si el que te está juzgando tiene menor nivel que tú, la opinión de esa persona va a valer relativamente, ¿no? Si la persona que te está opinando considera que eres un rival directo en su cargo o en su crecimiento dentro de esa entidad, pues los inputs que te va a dar son muy malos, ¿no?
Sí,
entonces, pero... lo más importante yo creo que es sentirse satisfecho con el trabajo que hace cada uno.
Y el club te ha de apoyar, pero claro, es que...
Evidentemente, pero el club te tiene que apoyar o no, porque al final depende del club. Los inputs en los que se basará ese club igual no tienen nada que ver con lo que tú quieres. Es decir... Sí.
Es que ahora me estoy acordando que campeonatos cadete fue esta chica que estaba jugando el Uni Girona, de separación del Uni Girona.
La Latouré.
Que la ves y dices, sí, esta tiene 15 años y yo tengo mucho dinero. Entras en un juego y dices, bueno, o en el masculino, que hay un chico de 12 años con 2-18, 3 hijos, y son, lo que decía alguno, 12 años cotizados.
Ya.
Estamos jugando en unas normas...
Bueno...
Creo que eso está bajando formación a niveles de C, D...
Mira, sí y no, me refiero. Quiero decir, al final, nosotros hemos tenido la oportunidad de jugar contra ella cuando aún estaba en Girona. Pero bueno, igual que evidentemente, pues ahora es el titular, ¿no? De lo que se ha puesto de moda. Claro, evidentemente esta semana ella ha sido un año, bueno, ha sido una situación bastante kafkiana. Yo en 26 años no había vivido una cosa así, ¿no? En el baloncesto. Ha sido una situación un poco kafkiana. Pero también te digo, creo que sí, que ella es el titular de toda esta reflexión. Pero yo, por ejemplo, independientemente de tenga la edad o no, al final Lala no deja de ser una jugadora diferente, ¿vale? Por las razones que le queramos encontrar, es una jugadora diferente. No entro en temas más que no me pertocan. Al final yo soy entrenador, ¿eh? No soy ni juez, ni político, ni tal. Lala lo que tiene, por ejemplo, es una jugadora con unas dimensiones espectaculares, con un juego de pies increíble, unas manos súper dulces. No solo mete por el físico, al final creo que tiene cierta capacidad a la hora de definir, súper interesante. Pero más allá de todo esto, ese es el titular. Pero luego, por debajo, ostras, hemos jugado con jugadoras increíbles. Hemos jugado con Ada Toribio, una jugadora... Es la base de Estudiantes. Hemos jugado con Adriana. Es una jugadora un poquito más pequeña que Lala. Juega de tres, tira como Los Ángeles, manos rapidísimas. Hemos podido ver jugar a Amelia Alonso, jugadora del 2010, que estaba jugando con 2008. Una jugadora altísima, fuerte, tira, bota, manda, ordena. Espectacular. Al final, tener estas jugadoras, poder competir o jugar contra estas jugadoras, te hace ser mejor. Te hace ser mejor como jugador, te hace ser mejor como entrenador. Y al final, otra cosa es que el tenerte que enfrentar a estas jugadoras a ti te provoque malestar, porque son las vallas que te encuentras en tu camino al ganar.
Sí, claro, esto estoy de acuerdo. O sea, son mejores, tienen mejor físico, sí, me parece muy bien. Es todo el jaleo de detrás, de todo vale para ganar. Es lo que me rasca más. Y sí. No es que todo valga, hay unas ciertas normas, pero se retuercen un poco. A mí, que te defiendan a 2 metros en cadete...
Por supuesto.
Vale, se puede hacer, pero... Llámame
iluso. Por supuesto. Pero si te das cuenta, al final, cortafuegos de estos tienes en todos los niveles. Porque... Sí. Podemos hablar de los DNIs de estas jugadoras, podemos hablar de...
Esto me parece que está fuera, es lo que dices tú, está fuera del ámbito técnico, yo como técnico.
Te quiero decir, al final en el mundo del baloncesto vas a encontrar esto, ¿no? Jugadoras que no tienen la edad, luego vas a jugar contra un equipo que el escudo que llevan en la camiseta les da 10 puntos de ventaja. Por desgracia es así, ¿eh? O sea,
en todos los niveles.
Debates de los hándicaps podríamos encontrar 50.000, ¿no? Para mí lo que se trata es, para mí, sinceramente, yo he tenido la oportunidad en este Campeonato de España de jugar contra Ada Toribio, de jugar contra Adriana, de jugar contra Valencia Basket, de jugar contra Casademont con Claudia Lostal y más jugadoras que de verdad que no te las puedo decir todas, porque Amanda Lindo, o sea, jugadoras selección española increíble. Para mí es un reto y es una oportunidad, ¿no? Sí, es un reto y es una oportunidad. Entonces, lo que para uno es la clave para conseguir ganar y tener una medalla, aunque eso no implique ninguna mejora de tus jugadoras, para mí es un reto y es una ilusión muy grande poderlo disfrutar. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ya te digo, creo que el baloncesto, tiene que haber baloncesto para todos, Baloncesto lúdico, baloncesto amateur, baloncesto competitivo, baloncesto formativo. Y a partir de aquí, pues tú encontrar tu sitio, estar cómodo donde tú quieras estar.
Y ya para ir acabando, luego cortaré y pararé de grabar y tener otras preguntas.
Vale.
¿Cuánta dureza mental ha de tener un entrenador de formación para saber que el trabajo que hace hoy se verá dentro de 5 años? ¿Cuesta mucho?
No. Bueno, a ver.
Ya está más fácil.
A ver, cuesta al principio, pero es que, repito, todo vuelve a lo que hemos hablado recientemente. O sea, cuesta en el momento que tú no tienes seguridad en ti mismo. ¿Me entiendes? Yo estoy seguro que el pastor o el granjero que plantó por primera vez una tomatera, la primera tomatera supongo que le generó mucha ansiedad y muchas dudas, ¿no? Y mucho...
Te pongo un ejemplo típico, ¿eh? Ves al típico equipos de mini que el alto no vota nunca porque es alto.
Sí.
¿Y por qué no un entrenador dice este que el alto vote? A lo mejor este alto, a lo mejor solo llega a 2 metros, pero un tío de 2 metros que sepa votar es una pasada, pero...
Absolutamente.
Buscamos ya el alto al poste bajo y te olvidas de desarrollar, porque si lo coges y lo pones en el poste bajo ahora vas a ganar partidos. Ah, si lo pones a subir la pelota, perderás partidos.
Claro. Sí, pero entonces creo que no estamos hablando del mismo entrenador. Es decir, el entrenador que no hace votar al alto, el entrenador que no hace votar al alto, no es el que espera, no es el que tiene que tener fuerza mental para que de aquí 5 años se vea un resultado. Es que de aquí 5 años no habrá resultado.
Sí.
¿Me entiendes? El entrenador que sí hace votar al alto es el que tiene que tener la paciencia de ver cómo el alto de aquí 5 años hace un coast to coast en un campeonato de España y se pega un mate de espaldas. Eso, para ir y mete un triple, ¿no? Pero ya que abrimos este melón, a mí sí que quiero aprovechar la oportunidad de la entrevista.
Meloneamos.
¿Eh?
Meloneamos. No sé si es correcto.
No, me gustaría aprovechar la oportunidad que me da el poder estar entrevistándome contigo para también abrir ese melón, porque al final ahora hemos pecado de ese típico tópico que es el grande que vota, ¿no? El grande que vota, el grande que tiene que tirar, porque ahora eso es evolución del baloncesto. No,
y lo bajo que postea, ojo.
Claro, ahí es donde voy. Yo creo que el entrenador, para mí, como entrenador de formación, hay una cosa que es muy importante, que es enseñarle al jugador, a la jugadora, a decidir bien. A decidir bien. Para mí, el mejor jugador no es el que mete 3 triples, ni el que coge 15 rebotes, ni el que da 15 asistencias. Para mí, el mejor jugadora es la persona que decide bien la mayor cantidad de veces. Como entrenadores tenemos que darles todas esas herramientas. Entonces, yo considero que tan importante es que el grande sepa botar, tirar, driblar y pasar y todo esto, como que el pequeño sepa jugar uno contra uno de espaldas, como que tenga capacidad de uso de su cuerpo, no solo de cara, que tenga movimientos en espacios cortos. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Eso es el camino. Porque, claro, ahora cuando hablamos del pequeño, claro, es que el pequeño de Euroliga, el base pequeño de Euroliga son 2-0-3. Por decir algo,
es que aquí,
¿no?
Aquí el otro jardín es que ya no hay bases. Hay tíos que meten puntos. Bases que piensen, no hay, quedan poquísimos.
Hay roles. Yo recuerdo tener que haber hecho el trabajo de final de curso del Nacional sobre la evolución del jugador interior, ¿no? Y empecé por George Mikan, que era, digamos, sí, el primer jugador que está estipulado como que se pegaba el mate. Y acabé con Marc Gasol, porque por la época por los años que hace que hizo el curso, pues era como el 5 referente en ese momento, ¿no? Al final te das cuenta que el director de juego en Memphis era Marc Gasol. El director de juego en Memphis era Marc Gasol. Marc Gasol no botaba, Marc Gasol no driblaba, pero Marc Gasol dirigía el ataque de Memphis, ¿no? O sea, al final, digamos que más que posiciones, todo ha evolucionado a roles, ¿no? El director de juego, el tirador, el divisor, el asistente, y eso en función, cosa que me parece muy bien, ¿eh? Que me parece muy bien, porque al final todos los 5 antes hacían lo mismo, todos los 4 hacían lo mismo, todos los 1 hacían lo mismo, y al final ahora cada uno es diferente, y lo que tenemos que hacer los entrenadores es ser capaces de encontrar, de potenciar las capacidades de nuestros jugadores.
Sí. No, creo que la posición pura de persona se ha perdido, pero echo menos los jugadores que hacen pensar y no hay tantos. Pero bueno, lo dejamos aquí, que ha estado muy bien. Perfecto. No cuelgues, voy a parar de grabar y luego tengo 4 preguntas. Venga, muy muchas bien. Gracias por todo.
Gracias a ti, que vaya bien.
teacher. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.